¿Van a ser capaces la parte de Asamblea Ciudadana Portuense de convencer a sus socios de gobierno de que el puerto de la Cruz es un municipio tensionado y que hay que aplicar esa normativa para intentar solucionar el problema de la vivienda?
Va a ser capaz, pues, la realidad. O sea, la realidad del puerto es una realidad muy dura. Tenemos la Orotava como ejemplo de proceso de zona tensionada. Y
aunque esté parado.
Podemos, o
sea, lo han iniciado,
bueno,
pero lo han
pero
iniciado.
Bueno, han iniciado el proceso. Y podemos tener todos claro que el puerto es una zona, es un municipio más tensionado.
Intenten alquilar una vivienda en el puerto de la Cruz, si tienen alguna duda. Vayan a los portales inmobiliarios y busquen.
Ya es que no encuentras dónde alquilar, ya es que la gente que tiene alquilado la están presionando para que se vaya. O sea, ya estamos dando un paso cualitativo todavía más grande. Si algo tenemos que tener claro los partidos políticos, los que les dedicamos a la política, es que el primer objetivo ahora mismo de nuestras políticas, de nuestro servicio público, debe ser el acceso a la vivienda. Ese derecho fundamental de proteger el acceso a la vivienda. Y no podemos mirar para otro lado. O sea, lo tenemos aquí, el puerto, 8,9 kilómetros cuadrados, sin espacio prácticamente para construir. Es verdad que con viviendas vacías y es verdad que con grandes tenedores de más de 10 viviendas donde están dedicadas a lo que están dedicadas, alquiler vacacional. Hay otras comunidades que después de la décima vivienda, el uso de la número 11 tiene que ser un uso de alquiler social, una especie de expropiación del uso. O sea, no te quito tu casa, ni mucho menos, ni te expropio nada, pero usted tiene que dedicar su casa número 11 a alquiler social. O sea, tampoco estamos hablando de que vamos a empobrecer a nadie.
Y eso no es una idea de David Hernández, sino está hablando de una cosa que ya está funcionando en la Comunidad Autónoma Balear, ¿no?
Desde el municipio podemos hacer, desde lo local podemos hacer cosas. Estamos trabajando ya en el último paso del Plan Especial del Conjunto Histórico para que la vivienda vacacional en el Conjunto Histórico solo pueda ejercerse en las 220 inmuebles catalogados. Es decir, con esto cubrimos dos...
Los que actualmente tienen licencia de alquiler vacacional.
No, catalogados quiero decir con una protección de patrimonio, o sea, los inmuebles, los 220 que hay en el Plan Especial del Conjunto Histórico. Esos 220, algunos están en funcionamiento, otros son inmuebles abandonados. ¿Qué hacemos con eso? Que sea atractiva la inversión. Oye, que alguien que quiera invertir en vivienda vacacional invierta en un inmueble catalogado, protegido.
Con limitaciones en la reforma, no se puede hacer cualquier cosa.
No, la reforma tiene que ser...
¿Cómo tiene que ser?
La que dice el plan de protección, ¿no? Del conjunto histórico. Entonces, eso ya es una limitación a la vivienda en el casco. Y luego lo de la zona tensionada nos parece, por lo menos, hacer el estudio. O sea, nosotros lo que hemos iniciado, la contratación de ese estudio, que nos va a decir, un estudio que puede ser la Universidad de La Laguna quien lo haga, puede ser cualquier otra entidad... que nos diga cómo estamos, o sea, que nos dé los datos, o sea, los datos los estamos sufriendo, pero que nos los dé sobre el papel. Y con esa credencial, ¿quién se va a negar a tomar cualquier iniciativa que vaya en defensa de un derecho fundamental como es el acceso a la vivienda? O sea, tenemos que defender que los hijos de los portuenses puedan vivir en el puerto, si no, nos quedamos sin puerto. Ya no solo que tengamos que irnos a otros municipios, estábamos hablando que ni siquiera ya a Orralejo de la Orotava, sino ya a otros municipios
más lejanos,
sino que además que perdemos la identidad. El puerto ya no será el puerto. ¿Qué será del puerto sin los portugueses y sin las portuguesas? No será el puerto, será otra cosa.
Era un modelo turístico referente mundial donde se cohabitaba la ciudadanía que vivía habitualmente en el puerto de la Cruz con los hoteles.
Eso está en peligro. Eso está en inminente peligro, y eso tenemos que protegerlo. O sea, no hay otra. Y esa es la línea. O sea, no estamos haciendo o iniciando una medida que sea fuera de lo normal. O sea, estamos iniciando una medida lógica donde se protege, donde se intenta proteger un derecho fundamental.
Todavía hay un vacío mental entre los ciudadanos de cuáles son las competencias municipales. Tú decías que desde lo municipal se puede incidir en este tema, se pueden buscar soluciones a la vivienda. Pero las competencias estaban en el ámbito estatal, ahora el Cabildo se puede erguir en promotor de vivienda social, que ha habido una notificación de 257 viviendas de alquiler social. Yo no sé si la comunidad autónoma también tiene, y la tiene, porque tiene el Instituto Canario de Vivienda, es decir... La competencia está como muy diluida entre distintas administraciones. ¿En qué puede incidir un ayuntamiento en este tema, aparte de intentar declarar su zona tensionada?
Mira, ahora, por ejemplo, estamos trabajando en varias líneas. Una línea es con Gobierno de Canarias. Gobierno de Canarias sacó un decreto en febrero del 24 donde permitía el uso de vivienda social, en este caso de vivienda protegida, a los solares, a los espacios con uso dotacional. Es decir, un espacio del municipio que tenga uso deportivo, que tenga uso educativo y que esté sin desarrollar, podemos dedicarlo automáticamente, sin ningún cambio del plan general, lo podemos dedicar a vivienda social. Eso nos abre...
¿En venta o en alquiler, en los dos casos?
En este caso es en alquiler. Social. Hay dos tipos de alquiler. Un alquiler social propiamente dicho, que es casi sin ninguna cuota, y otro es de alquiler accesible, perdón, que son, no sé, es una cuota muy baja, entre 200 y 300 euros para esas primeras viviendas, etcétera. Siempre en alquiler, que cuando mejoren las condiciones de las personas, pues tendrán que dejárselas a otras. Eso nos abre puertas, porque es verdad que en el municipio tan pequeño que tenemos, pues no teníamos suelo residencial, pero sí que teníamos suelo dotacional. Y automáticamente ya estamos con dos parcelas, todavía no quiero desvelar, o sea, estamos trabajando para, ya hemos tenido dos reuniones con la Dirección General de Vivienda, para ceder dos espacios públicos que eran dotacionales y que se van a convertir en residenciales. Luego hay otra línea interesante. Estos días estuve sentado con un inversor que en ese propio decreto, en zonas donde, en espacios, en solares, donde, por ejemplo, se permitían solo dos alturas, aunque los edificios colindantes tuvieran cuatro, en el plan general hay sitios donde solo te deja hacer dos alturas. Pues ahora mismo, con esta ley, puede dejarte hacer dos alturas más,
emparejando los edificios
a los edificios colindantes, siempre y cuando la mitad de esas viviendas las dediques a alquiler social. Oye,
coexistiendo en un mismo edificio una vivienda libre con
una vivienda social. Oye, pues esto es una teoría que a mí también me gusta mucho. Esto se ha abierto a los propietarios de los solares y a los que quieren invertir en vivienda en el municipio. Se ha abierto pues una luz ahí, y nosotros como servicio público, lo que estamos haciendo es, pues, también tomando iniciativas. Oye, pues recuerda que esto lo puedes dedicar a esto. Tenía una reunión la semana pasada sobre un solar que está en el centro del municipio, un solar privado en el centro del municipio, que debemos darle, fomentar esta ley, porque no estamos haciendo, o sea, estamos dedicando espacio que ya está construido o que tiene ya el uso residencial, para dedicarlo en este caso a vivienda social. Creo que son caminos que tenemos que incentivar desde lo local, ¿no?
Está claro que si las administraciones públicas se ponen a trabajar, se buscan soluciones y que hay alternativas desde el ámbito municipal, desde el ámbito autonómico y desde el ámbito
estatal. Y después, que es un problema de Canarias también. Acabamos de ver el ISTAT, que crecemos, ¿no? 2.200.000 habitantes ya en Canarias. O sea, el crecimiento tiene que tener... Además, todo está concentrado en la costa, ¿no?
Con natalidad negativa encima, que eso ya es... ¿Con la natalidad negativa. Sí, sí. Es decir, que tiene WhatsApp.
O sea, tenemos que...
Crecemos a mi población, pero no nacen más niños.
Tenemos que tener, ¿no? Pues una visión holística de lo que está pasando en Canarias. Y no es culpa, por favor, de las personas inmigrantes, de los niños y niñas inmigrantes que tenemos en Canarias, que no consumen suelo, o sea, ni consumen recursos, están con un derecho a una asistencia que por supuesto, le estamos no un derecho, y es de justicia también, o sea, es de justicia darle a las personas que vienen del sur del mundo, pues lo que en realidad también es, por otro lado, lo hemos quitado, para que nosotros estemos con este nivel de vida.
Los que vienen en patera no se quedan, están aquí ayudados por el gobierno de Canarias y por todos nosotros durante un tiempo, pero los que se quedan aquí son los que vienen con aviones.
Claro, y los que
también
compran,
vienen como, o sea, inmigrantes ilegales. Pasa que...
Los que vienen y compran tres locales, compran cuatro viviendas, compran tal, compran para especular, y algunos de ellos, y los que vienen como turistas, que oye, que bien se vive aquí. El clima que tenemos en Canarias, que es el mejor clima del mundo, o sea, ¿cómo vamos a estar bañándonos en diciembre y en enero en la playa? Entonces, se vienen como turistas y después, oye, aquí se vive bien, aquí, pues...
Y con su poder adquisitivo les parece barato a las viviendas que aquí nos resultan imposibles acceder.
Y compran una, dos viviendas.
Y además elevan el precio de la vivienda, sin lugar a duda, porque cuando hay una oferta de un precio... Pues, yo el otro día preguntaba por un piso en La Orotava, una vivienda, 2.600 euros mensuales de alquiler. ¿Quién puede pagar eso?
Una locura.
Pues si lo ponen es porque alguien que lo paga. ¿Y quién? Pues estos perfiles. Y eso eleva el precio del resto del mercado.
En Madrid lo que está subiendo, un 40% ha subido, el alquiler de habitaciones. ¿Qué locura es esta? O sea, el alquiler de habitaciones. Está la gente alquilando habitaciones. O sea, no puedo vivir, no puedo pagar un piso, pues pago una habitación, pero por 300, 400, 500, 600 euros. Y la laguna, no te digo.
Yo tengo cuatro hijas emancipadas y las cuatro en viviendas compartidas.
Imagínate.
Y estamos hablando que una es funcionaria de la categoría A en Barcelona.
El mercado, amigo.
Es decir, que no está ganando el sueldo base. No, no, no. Y tiene que vivir con otras tres. Es que impresionante. Es decir, que la juventud se quiere emancipar. Yo tengo cuatro. Todas con viviendas compartidas. La que menos con tres compañeros.
No sé si podemos discrepamos en esto o no, porque veo que lo está sufriendo, pero o la ley del mercado o un Estado social. O sea,
hay que buscar un equilibrio, está claro, bueno, que hay que...
Pero el mercado solo lo que hace es expulsar a los que menos tienen y promocionar y premiar a los que más tienen. Que además, que los que más tienen quieren tener más. O sea, pues si lo más, tú tienes tres casas, bueno, pues tienes tres casas. Pero no, es que quieres tener cuatro, cuando tengas la cuatro te compras la quinta, porque alquiler vacacional y ganas más y no paran. O sea, es un
nunca hay suficiente, eso es verdad.
Entonces, si no, el que esté no parando no y acumulando... está desplazando a los que no tienen. O sea, es así de claro.
No es tan difícil equilibrar el derecho a la vivienda, que sí, es un derecho constitucional, aunque sea de segunda.
A una, o a dos, o a tres viviendas, a cinco, eso es un derecho. Pero a 15, a 20, o sea, eso no es un derecho. Eso es una especulación y es una expulsión.
Imagínense que eso pasa también con el mercado de la alimentación. Es decir, que se permitieran los monopolios, no, sino que se especula con el trigo, con la cebada, se especula también. Pero bueno, tenemos un control más o menos de que no se hagan este tipo de abusos.
La vivienda es algo tan imprescindible, tan... O sea, tenemos que tenerlo muy
claro.
Se llega
tarde, ¿no, David?
Se llega bastante tarde, porque esto es el resultado de muchos años de acumulación, de políticas hipercapitalistas que de acumulación. Y tenemos que ponerle freno, pero además sin complejo. Tenemos que ponerle freno porque no estamos haciendo ningún... No estamos actuando de manera radical, ni mucho menos. Estamos defendiendo radicalmente un derecho principal, que es a la vivienda, es un techo. Y cada vez vemos más personas en la calle. O sea, cada vez vemos más personas que no pueden seguir el ritmo de vida. O sea, no pueden dedicar todo un salario en alquiler. ¿Sí? Porque no, porque primero está la comida, ¿no?
Teníamos que tener claro esas normas que hace muchos años se tenían en cuenta en la banca cuando te daban créditos, de no invertir o no destinar más del 35% de los ingresos brutos netos, lo que llevas a la mano, no se podía invertir más del 35% de tu salario en alquiler. Y hay gente que dedica casi el salario casi de una de las partes. Es decir, tiene una pareja, pues el salario de uno es para pagar el alquiler. Es una barbaridad. Bueno, pues hay más temas en el Puerto de la Cruz, porque el tema de la Playa Jardín, yo creo que algo tiene que saber don David Hernández.
Playa Jardín... Siempre,
algunos dicen que no queremos arreglar las cosas aquí en el Puerto de la Cruz.
Siempre
que
lo digo, tanto la administración local, el ayuntamiento en este caso, con todas sus áreas, Cabildo y Gobierno de Canarias, están invirtiendo, digamos, todos los recursos que están en sus manos. O sea, no podemos, o sea, todo lo que se puede hacer lo estamos haciendo en el ayuntamiento, todas las áreas. Ahora estamos con esa inversión que nos hizo Cabildo por el área de medio ambiente, Consejo Insular de Aguas, etcétera, ese millón de euros más los 300 que nos hizo Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Vamos a empezar a licitar ya contratos para la mejora del saneamiento de Punta Brava. Están también el Consejo Insular de Aguas con esta obra que no parece que tenga una solución fácil, que es la de la rotura del emisario. O sea, han puesto todo lo que hay que poner. Hay un contrato ahí de emergencia, han venido drones, submarinos, se ha localizado la rotura. El mar ahora no ha dejado trabajar. En estos días han estado trabajando, pero no es una solución fácil. Ahora se está trabajando con un contrato de urgencia para sustituir, desde que las aguas en marzo, abril empiecen a calmarse, sustituir el emisario que está roto, no ya repararlo, sino sustituirlo. Hay proyectos, hay presupuesto. Se está trabajando en la licitación de la ampliación de la depuradora. Se está trabajando en esa obra de Baltén, que es en la que yo tengo más esperanza, de esa depuración terciaria, que todos los excedentes, casi decían que el 80%, entre el 80% y el 100% de los excedentes de la depuradora se van a pasar por esa depuración terciaria, que se va a poder utilizar para el riego, se va a canalizar hasta la charca de la Cruz Santa.
Se está vertiendo en el mar, ¿no? Sin depurar.
los excedentes se vierten no con con depuración, pero no con depuración terciaria, que puede ser utilizada para regadío. Eso está en marcha, las obras acabarán en marzo y eso empezará en marzo, abril a funcionar. Esa sea quizás una solución, puede ser la solución definitiva a este problema. Pero te digo, no hay todavía una causa-efecto, o sea, las analíticas que se hacen quincenalmente por Gobierno de Canarias, por Transición Ecológica y por Salud Pública, no nos están dando un resultado fiable. Es decir, salen elevadas en un punto, a los siguientes quincenas salen elevadas en otro punto y en este salen mejor. O sea, no tenemos todavía una variable exacta de por dónde, qué está produciendo.
Son muchas causas las que están provocando esa situación.
Por eso estamos trabajando en todas las hipótesis. Y eso es lo que se puede hacer, que se pueda abrir antes o la playa. O sea, queremos que se abra lo antes posible. Ya digo, con esta obra de Baltén, pues hay muchas esperanzas. Con la sustitución del emisario, pues también. Porque a lo mejor es el emisario, a lo mejor no. O sea, pero estamos poniendo toda la carne en el asador, están todas
El emisario no es solo el que tiene la culpa, hay más cosas que analizar.
Por eso, pero ¿podría ser el emisario solo? Pues podría ser. ¿Podría ser con la solución de Baltén? Pues podría ser. Pero por eso estamos trabajando en todas las líneas y aquí nadie está parado. Y no es una cuestión ya de dinero, sino de recursos y de iniciativa. Tenemos una mesa canaria funcionando. Ayer estaba hablando con Ángel Montañés para convocarla la semana que viene, que se convoca quincenalmente. Ahora es verdad que tuvimos un parón en Navidad. Tenemos una mesa también de trabajo en el ayuntamiento, que se convoca también, empezó semanalmente, se convoca quincenalmente. Ojo, con la presencia de la plataforma Stop Vertido, a las que siempre le agradezco su trabajo, o sea, imprescindible el trabajo de la ciudadanía. Si la ciudadanía...
Pero se quejan mucho, ¿eh? Estos claro, partidos se están quejando mucho.
Perfecto, pero que de eso se trata. De que
eso son plataformas, ¿no?
De que se quejen y de que nosotros respondamos a esas quejas. O sea, a mí que haya una ciudadanía organizada como es la plataforma, a mí me parece, vamos, una auténtica bendición que estén ahí, porque además hablas con ellos y son auténticos expertos expertas en este caso. Ahí también hay más mujeres, bueno, por lo menos van más mujeres a la reunión de la mesa. O sea, hay auténticas expertas y es de agradecer que hayan personas que se preocupen por su municipio y por su barrio. O sea, ojalá David, tengamos 10 plataformas en este municipio.
Ojalá.
Pero las tenemos ahí, ¿eh? Están con nosotros en la mesa, con los técnicos, con Aqualia, con los políticos, y están ahí dando sus propuestas, dando su opinión, ejerciendo sus quejas en primera línea. Eso es la transparencia absoluta. O sea, no podemos ser más transparentes, ¿no?
Y don David, ¿usted cree que con este abanico de problemas, con un abanico de soluciones que ha nombrado varias, ¿va a solucionar definitivamente y para el futuro el problema de la contaminación de las costas portuenses? ¿O esto claro, habrá que hacer un estudio real más profundo para que esto no vuelva a pasar nunca, nunca, jamás?
A ver, la solución definitiva vendrá con la ampliación de la depuradora. O sea, la ampliación de la
siempre y cuando no crezca el valle mucho más. Porque claro, sí, si ampliamos la depuradora para 20 años y resulta que en 10 nos comemos esa ampliación...
Una ampliación de la depuradora, bueno, sería una solución casi definitiva. Y es verdad que si seguimos creciendo al ritmo que estamos creciendo, o sea, no van a haber depuradoras, pero tampoco van a haber carreteras para tantos coches ni edificios para tantas personas. O sea, tenemos que poner un límite sostenible ya al crecimiento de la isla. Pero bueno, con la ampliación de la depuradora... Yo creo
tenemos margen de muchos años, ¿no?
De solucionarlo, ¿no? Sin desechar otras alternativas que en este caso el Consejo Insular de Aguas debiera buscar para otros municipios, para otros espacios, ¿no?
Bueno, pues aprovechando que tenemos aquí al primer teniente alcalde, ¿está satisfecho con los presupuestos de este año? ¿Le han dado presupuesto para sus áreas? ¿Va a poder ejecutar sus compromisos?
El presupuesto inicial del municipio es un presupuesto muy justo. Pero tenemos alrededor de 46 millones de ingresos, 46 millones de gastos, pero esos gastos están casi comprometidos de inicio. Los gastos están comprometidos con el capítulo 1 de recursos humanos y con los servicios y con los gastos corrientes. O sea, eso ya es casi un 90% del presupuesto. Después hay poco margen para inversiones. ¿Qué tenemos la suerte en el municipio? Que tenemos un remanente de tesorería, tenemos unos ahorros desde hace muchos años, desde que el plan de ajuste en el año 12, que se empezó a no poder destinar el dinero a lo que quería todo el mundo, sino a los ahorros en este caso, a la deuda y a los ahorros. y tenemos un remanente de 30 millones de euros. Con ese remanente de 30 millones de euros, esos ahorros, lo que hacemos es hacer una modificación de crédito para poder seguir completando ese presupuesto inicial. Por eso la negociación del presupuesto fue fácil. Es decir, mira, esto es lo que hay. O sea, no podemos... No, pues yo quiero 3 millones para faltar este año. No, porque no puedo. Porque hay que pagar primero el personal y porque hay que pagar los servicios. Es decir, eso sí. O sea, la modificación de crédito tiene que venir ya, no en septiembre como vino en el último año, como medida de castigo hacia las áreas de asamblea, que al final fue un castigo a la ciudadanía. Pero sí que me gustaría también resaltar de este presupuesto que es un presupuesto honesto. Es decir, aquí se va a gastar lo que está presupuestado. Aquí nadie va a empezar a gastar a dedo. Es decir, bueno, mañana voy a poner luces de Navidad por aquí. Venga, ponme un par de 100.000 euros. O mañana voy a hacer un concierto en tal sitio o voy a hacer una fiesta en tal sitio. Mande usted la música, mande usted el sonido que ya y las luces, que ya vemos si eso cómo lo pagamos. Eso no va a pasar. O sea, una irregularidad en la gestión del presupuesto es deshonesto y es un peligro público también trabajar de esta manera con el presupuesto, y además es un peligro para los propios servicios que contratas, ¿no? Las empresas, que las puedes hundir. O sea, tú, una empresa le compromete un servicio de varios miles de euros y si no se los puedes pagar porque no has hecho bien tu trabajo, sino te has querido adelantar para que se te vea bien electoralmente con una gestión irregular, pones en peligro el presupuesto municipal, pones en peligro las empresas a las que, entre comillas, contratas, y te pones en peligro a ti mismo que estás haciendo una gestión irregular del dinero público, ¿no?
¿Satisfecho entonces con el presupuesto ajustado, pero real?
Sí, o sea, es que no hay otro. Ahora tenemos que ver de esos ahorros para dónde se van. O sea, qué inversiones tenemos, qué proyectos tenemos, qué servicios queremos que contratar. Y lo que sí estamos haciendo un esfuerzo por sacar todo a concurso, intentar reducir en el máximo posible pues los contratos menores, que los contratos menores se pueden hacer y no hay problema. Para eso están. Pero queremos licitar, para que no todos los años te llegue carnavales, que llega todos los años y tengas que hacer contratos menores, pero a veces hace ni contratos menores, sino hace contratos menores sin procedimiento, que es el verdadero peligro, ¿no? Queremos, pues dar un cambio en este caso a la planificación del dinero público, que es como se debe trabajar.